financiero, cuando usted ofrenda de corazón, lo hace alegremente, pensando en que haya más oportunidad de predicar el Evangelio. Gracias. Ayer conocí a dos personas, una de San José y una de Hayward, que me dijeron, gracias pastor por sus mensajes. Me dijeron, no hay nada en la radio en español, nada, donde enseñen la palabra, usted es el único que la está enseñando. No lo digo para enorgullecerme, lo digo porque en Cristo nos enorgullecemos, que podemos presentar el mensaje. Nosotros no hacemos promociones de nada, no ponemos música, no llenamos el tiempo con testimonios, no estamos diciendo a la gente, véngase para acá, nomás va, la predicación de aquí se edita y se pone en la radio, eso es lo que la gente escucha, por 25 minutos los martes a las 6 de la mañana. Y más de 300 ciudades están siendo alcanzadas, de sus donaciones se está pagando mes a mes que podamos estar en la radio. Yo estoy pidiéndole en oración al Señor que nos permita tener un programa a nivel local en Modesto, porque la emisora que transmite de San Francisco repiten en Sacramento y en Fresno, y nosotros estamos exactamente en la mitad de esas tres ciudades y la onda en el día aquí no llega bien. No se oye qué es lo que está, qué se está transmitiendo. Entonces el mensaje aquí nos está dando. Y mi oración, le estoy pidiendo al Señor, si Él nos permite estar en una emisora local, una emisora secular donde podamos poner un programa de media hora. Pero eso es caro, eso cuesta. Y eso, yo veo la provisión del Señor cuando la iglesia decide dar. Entonces veo que el Señor quiere que lo hagamos. Y así hemos hecho hasta ahora. Así que gracias por el apoyo que dan hasta ahora y damos gloria a Dios por el alcance que se está haciendo allí. Vamos a estar en Apocalipsis, en el capítulo 13. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, yo diría que es un capítulo crucial en el estudio del libro de Apocalipsis, pero también es un capítulo muy difícil para interpretar. Y en realidad es un capítulo imposible de entender para una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Esto es revelación de Dios o iluminación, revelación de Dios para Juan, iluminación de Dios para nosotros, los que estamos en Cristo. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a entender. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, posiblemente se confunda. Y lo siento, pero estas verdades son espirituales y solamente por el Espíritu se pueden discernir. Y si usted no lo entiende, clame a Dios para que el Señor le ayude un día a venir aquí y a entender. En el capítulo 13 hay un problemita con la traducción. En griego, cuando escribieron el texto en griego, nunca usaron versículos ni capítulos. Eso los puso un monje católico muchos años después y fue bueno, ayudó. Pero como está sometido al criterio de una persona, hay capítulos puestos en el lugar equivocado, hay versículos cortados en el lugar equivocado, en algunas partes de la Biblia, no en todo, en general está muy bien hecho. Pero este es uno de esos capítulos donde hay una diferencia. Y también en griego, yéndonos al texto griego, hay un problema en la traducción. Hay una palabra en griego que solo tiene una letra de diferencia. Y si esa letra se pone mal, cambia el significado de una frase completa. Y eso es lo que ha pasado aquí. Parece que los documentos, porque son copias, la Biblia son puras copias que hicieron a mano. Copias y copias y copias. En 1000 años, si usted compara las copias que se hicieron durante 1000 años, usted se queda con la boca abierta de ver la exactitud, la casi perfección en que se mantuvieron las copias. Usted dice, solo Dios, esto solo Dios lo puede haber hecho. Tanta exactitud. Pero hay algunos errores a veces, eso se llaman variantes, variantes textuales, y aquí hay una variante. Entonces, el principio, si usted tiene la Reina Valera, va a encontrar donde dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Al ratito voy a explicar lo que tengo ahí en el PowerPoint. Ok, la traducción correcta es esta. Si usted estuvo la semana pasada, usted puede conectarlo más fácil. La semana pasada estábamos hablando del dragón. ¿El dragón quién es? Satanás, el diablo. ¿Y Satanás qué hace en el capítulo 12, en la última parte que vimos la semana pasada? Ataca a la mujer no puede con ella, ¿y qué hace? Ataca a la descendencia de la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. ¿Quién es la descendencia de la mujer? Los israelitas que creen en Dios, y se va detrás de ellos. Pero resulta que no puede con ellos. Entonces el dragón prepara su siguiente estrategia para seguir atacando. Y la traducción correcta, si estuviéramos mirando en griego, y el que puso los versículos lo hubiera puesto bien, en el capítulo 12, cuando termina, voy a leer el verso 17. Entonces el dragón, ¿quién es el sujeto de esta frase? El dragón, de él se habla, lo que hace y a quién, contra quién lo hace. Mantengamos eso en mente. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿El sujeto quién es? El dragón. Está hablando del dragón. Y lo que Juan sigue escribiendo en su revelación es, ahí le tendríamos que agregar el verso 18 al capítulo 12, donde dice, y el dragón se paró sobre la arena del mar, y ahí termina el capítulo 12. Y el dragón se paró sobre la arena del mar. Juan, si, la Reina Valera dice, me paré sobre la arena del mar. Juan, en todo el libro de Apocalipsis, hasta ahora, nunca hay una sola vez donde diga, me paré, me senté, hice, fui, vine. Todo el tiempo Juan dice, me llamaron, fui llevado, me dijeron, mira y miré, me dijeron, oye y oí. Todo el tiempo Juan es llevado como en un tour en el cielo, en esta visión que Dios le está revelando a él. Juan nunca está en la posición de decir, yo hice esto, yo hice lo otro. Esto es inconsistente con el libro mismo. Y cuando miramos la palabra en griego, que hubo una variante, una letrita y se cambió. Y se cambió por eso el significado en Reina Valera. Pero en la versión, la Biblia de las Américas está correcto. Nueva Versión Internacional, pienso que está correcto también. En inglés, la ESV, NASB, todas esas Biblias está correcto, está actualizado. ¿Ok? Entonces, el capítulo 12 termina con el verso 18, y el dragón se paró sobre la arena del mar. Y el capítulo 13 comienza el verso 1. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Una pausa aquí. Yo sé que esta predicación es difícil, hermanos. Yo, para trabajar solamente en el verso 1, le dije a mi esposa, mira, algo que me ha tomado años entender, y a la iglesia en 30 segundos se los tengo que decir, that's not fair, no es justo. Porque toma trabajo entender este texto. Pero no quiero que usted desconfíe de la Biblia que tiene en sus manos, por favor. Lo que usted tiene en sus manos es confiable. Es bueno, es buena traducción. Esos errores chiquitos nos corresponde a los que tenemos que enseñar la Biblia. Usted no se preocupe. Si usted tiene una pregunta, para eso estamos los maestros de la palabra. Esa es nuestra obligación, conocerlos en lenguajes originales, tener herramientas donde nosotros podemos comprobar qué dice el texto, comparar con muchas versiones. Ese es trabajo de nosotros. Usted estudie la Biblia, conozca, crezca en el conocimiento. Ojalá llegue un día a ser un maestro. Pero no desconfíe de su Biblia. Usted tiene un texto confiable en sus manos. ¿Ok? Entonces, voy a leer todo el capítulo 13 ahora. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces no tengo que predicar. No, está difícil de entender, ¿eh? Aún para un escolar, para uno que se dedica a estudiar la Biblia, está difícil este capítulo. ¿Qué pasó? ¿Se va a caer? No, ya está en la orilla. No me quieren dar dando vueltas ahora allá al frente. Gracias por avisarme. No, está ahí. Vamos a orar. Vamos a orar y entramos en una introducción que quiero presentar a todo este texto. Padre, Señor, te pedimos ayuda. Ayúdame, Señor, a permanecer bajo la autoridad de lo que tu palabra dice y con la interpretación correcta de acuerdo a su contexto. Ayúdanos a todos al escuchar, como dice en uno de los versos, el que tenga oído oiga, que escuche, que guarde en su corazón, que medite, que piense en lo que dicen estas palabras para considerar lo que Dios muestra aquí. Ayúdanos, oh Dios, que esto sea hecho en un espíritu de adoración, de reverencia delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Antes de seguir, tengo algunas ayudas. ¿Por qué no nos regresamos? ¿Qué está en el principio? ¿Ese es el principio? Ok. En Apocalipsis 13 hay una lista. La semana pasada les entregué una lista de personajes donde están explicados. Aquí de nuevo estoy recorriendo esto. Habla del dragón que está sobre la arena. Hay dos bestias en este capítulo, la primera bestia y la segunda bestia, y después hay una imagen de la bestia. Entonces, la primera bestia dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, entre paréntesis puse 10 reyes, y el dragón le da su poder y autoridad. Cada término de estos es un símbolo. 7 cabezas, 7 cuernos, está hablando de gobiernos, de autoridad, y lo vamos a ver en detalle. La bestia habla blasfemias, dice aquí, hace guerra contra los santos, tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, el que sigue. Habla de toda la tierra, es los habitantes de la tierra en general, maravillados y adorando a la bestia, el que sigue. La segunda bestia, cuando la describe Juan, dice que tiene 2 cuernos, que tiene autoridad, Y con esa autoridad hace que adoren a la primera bestia. Creo que tiene otro pedacito. Bueno, y los que no adoran a la primera bestia los matan. La imagen de la bestia, parece que es, bueno, lo vamos a ver después más en detalle, se le da aliento para que hable y hace matar al que no la adora. Y hace poner una marca que es el número 666, eso lo vamos a ver al final del capítulo, qué quiere decir en las personas para que adoren a la bestia. El número de la bestia es número de hombre, 666, se refiere a un número imperfecto, incompleto, humano, finito. Y el 777 es una comparación que puse allí con el número de Dios, que es perfecto, completo, divino e infinito. Y en la Biblia aparece mucho, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Hasta ahí llega el slide. Ok, gracias. Ok. Esto para darnos una idea de los personajes que aparecen en el capítulo 13. Hoy no puedo cubrirlos a todos porque es mucho material. Si lo queremos ver bien, es demasiado para cubrirlo en una sola predicación. Pero cuando la palabra habla del dragón, ya sabemos que el dragón es el diablo. Después, en el verso 1 dice: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y empieza a hablar de la bestia. ¿Quién es la bestia? La bestia es el anticristo. El anticristo es una persona que se va a levantar en el futuro, y su nombre representa lo que él es. Es una persona que va a estar anticristo. Todo lo que sea de Cristo se va a estar oponiendo a eso. Hoy en día, si nosotros nos fijamos, la manera de pensar de la mayoría de las personas es una forma anticristo. Usted puede hablar de cualquier religión, no importa. Usted puede hablar casi de cualquier Dios, no importa. Pero cuando usted comienza a hablar de Cristo, ¿quién es Jesucristo de acuerdo a la Biblia? Cuando usted menciona que Jesucristo viene con sus ángeles de poder, en llama de fuego, para dar retribución, para matar a sus enemigos, oh no, ese no es el Cristo que yo conozco. Cristo es mi amigo. Cristo es uno que está esperando con los brazos abiertos para que tú vengas con Él. Es más, se predica un evangelio falso. Le dice: Cristo te ama, tú nomás ven a Él, Él te está esperando con los brazos abiertos. No es eso lo que la Biblia dice de Cristo. Por eso digo, es una sociedad anticristo. El Señor en Mateo 24 advirtió que en los últimos tiempos habrá muchos falsos maestros, falsos profetas y falsos ¿qué? Cristos. Muchos falsos cristos. Hay un hombre en Florida, está loco, dice que él es Cristo. O ahora dice que es el anticristo, creo. Ese quién sabe qué fuma o dónde se mete. Ese sí está bien perdido. Para ser un falso maestro, de veras que está de la patada, y peor los que lo siguen. Pero vemos aquí que aparece este personaje, la bestia. Dice que subió del mar, que subió del mar. En la Biblia, cuando habla del mar, el mar es considerado como una reserva de maldad. Así se expresa la palabra cuando habla del mar. Es como una fuente de los poderes demoníacos opuestos a Dios. Estos son símbolos, no en sí que el mar sea eso, pero son símbolos que utiliza la Biblia. Vamos a Salmo 74, versos 13 al 14, para ver lo que dice acerca del mar simbólicamente. Acuérdese, ¿cómo es que nosotros llegamos a entender un capítulo como el capítulo 13, donde hay tanta simbología? El principio es bien básico, hermanos. El principio es bien simple, lo he repetido muchas veces y quiero hacer énfasis. La Biblia interpreta la Biblia. Si yo quiero entender toda la simbología que encuentro en este capítulo, tengo que recurrir a la Biblia como mi texto de interpretación. Entonces busco en el Antiguo, en el Nuevo, en todos lados, miro qué es lo que revela la palabra, cómo se usó esta palabra, cómo se usó este término. Y de allí viene la interpretación, no como lo que hacen los sensacionalistas, que engañan a la gente que no tiene discernimiento y hablan del 666 diciendo que es un chip que le van a poner a la gente. Eso es lo que dicen por allí. El texto no dice eso. Dicen que le dan ciertas personalidades a la bestia o al anticristo que no son lo que la Biblia dice. Al principio de la Biblia, por ejemplo, dice que todo ojo le verá la venida del Señor, y se atreven a decir que es porque todo el mundo tiene televisión, entonces van a ver al Señor cuando venga en televisión. Es ridículo las conclusiones a que se llegan, porque no se tiene en cuenta al texto de la Biblia. Nadie tiene derecho a interpretar un texto si no es usando la misma Biblia. Así que ese es el principio que queremos usar, y eso es lo que queremos mirar en detalle. ¿Qué dice la Biblia de estas cosas? Entonces estamos viendo el término mar. Dice que esta bestia sube del mar. Salmo 74, versos 13 y 14. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán, que es un monstruo que describe el libro de Job, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Entonces el concepto antiguo del mar es un lugar donde hay monstruos, es un lugar donde hay mucho mal. Tal vez no sé, las experiencias de los navegantes o la manera como la gente lo veía. Aún hoy en día es un lugar algo temeroso estar en el mar adentro. Y ese es el concepto. Cuando dice que esta bestia sube del mar, Juan no está diciendo que la bestia sube del mar Mediterráneo, como algunos comentaristas dicen, porque esto sucede es cerca de Jerusalén o en Jerusalén. Y el mar Mediterráneo es el que está allí. Juan no está hablando del mar literalmente. Está hablando que sube de un lugar donde hay mucha maldad. Ese es el punto que él quiere hacer. Así es como tenemos que interpretar esto. La razón es porque hay otras escrituras que describen de dónde sube la bestia. Y no dice que es el mar. Vamos a capítulo 11, verso 7 de Apocalipsis. Donde la bestia ya aparece. ¿La bestia es quién? El anticristo. El dragón es Satanás. La bestia es el anticristo. La bestia es una persona. ¿Por qué usa el término bestia? Pues yo creo que se comporta como una bestia, ¿no? En todo lo que hace contra Cristo. Pero miremos 11:7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube ¿de dónde? Del abismo. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El abismo se refiere a un lugar demoníaco, un lugar donde habitan los demonios. Eso es lo que está hablando el texto. Y dice que la bestia, allí en el capítulo 11, cuando hablamos de los dos testigos, ellos testificaron del Señor por un buen tiempo, creo que fueron 3 años. ¿Cuántos años? 42 meses, 1260 días, se haga la cuenta. ¿Cuántos? 3 años y medio. Oh, sí, claro, la mitad de la gran tribulación. 3 años y medio, y viene la bestia, el anticristo, y los mata. Y la gente los deja allí tirados, no los entierran, hacen fiestas, celebran porque los mataron. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de Cristo. ¿Cuál es el mindset? ¿Cuál es la manera de pensar del mundo? Anticristo. Y oír predicaciones, palabra de Cristo, ofende a la gente, no les gusta, les fastidia, y los tenía fastidiado, y el anticristo va y los mata. El Señor después los levanta y los lleva al cielo. Pero ahí nos dice que sube del abismo. Capítulo 17, verso 8, en Apocalipsis. De nuevo, vamos a ver más de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. El anticristo. Ojalá al final del capítulo 13 sepamos bien quién es cada uno de estos personajes. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto de era, no es y será, tiene una explicación también. En su tiempo lo vamos a llegar ahí a ver de qué está hablando Juan. Así que lo que Juan habla no es del mar literalmente, sino del abismo. El contexto nos muestra que son sinónimos los que él está usando allí en ese sentido. Juan está describiendo las cosas como él las ve. Imagínese que usted, bueno, cuidado con esto porque esto no pasa. Yo sé que hay falsos maestros que engañan a la gente con esto, pero si una persona pudiera ir al cielo y ver las cosas que están en el cielo, déjeme decirle, no existe ningún vocabulario que nosotros conozcamos en toda la humanidad para describir el cielo exactamente como es. Entonces Juan es llevado por el Señor al cielo desde el capítulo 4, donde Dios le permite ver el futuro, le permite ver cosas en el cielo, le permite ver cosas que no han sucedido. ¿Qué hace Juan? Juan empieza a describir lo que ve con el lenguaje que él conoce. Y Juan, el lenguaje que Juan conoce es, subió del mar, subió de un lugar donde hay monstruos, subió de un lugar donde es algo demoníaco, algo feo, horrible, eso es lo que él está usando. Por eso Juan describe así, lo describe como una bestia, porque para él, a sus ojos, es una bestia. Eso es lo que él está describiendo, los cuernos y las diademas, todo eso que describe, ese es el idioma que él conoce. Las diademas tienen un significado. Los cuernos también, eso viene del Antiguo Testamento. Juan es un judío y Juan está usando términos que usó Daniel en el Antiguo Testamento para hablar acerca del anticristo en el futuro. El Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, que tenemos que ir ahí para entender esto también. Entonces Juan está dándonos a conocer esto. Ahora, nuestro trabajo, ya que nosotros tenemos toda la Biblia, es interpretarla correctamente, usando lo que el texto nos deja ver para entender la visión del Señor. Así que la primera bestia, el anticristo, representa a todo lo opuesto al Cordero, todo lo opuesto a Cristo. Jesucristo representa orden, el anticristo representa caos. Jesucristo representa bondad, el anticristo representa maldad. Jesucristo representa vida, el anticristo representa muerte. ¿Qué celebra la gente hoy en día? Dígame usted, si no estamos en una sociedad anticristo. ¿Qué es lo que más celebra la gente desde niñitos, si no es la muerte? ¿Qué es lo que mucha gente hace para entretenerse, si no es pagar para entrar a un teatro donde ven homicidio tras homicidio tras homicidio y el tema prevaleciente es la muerte? Oh, pero al final fue una buena persona porque hizo justicia. Pero la muerte prevalece, homicidio tras homicidio tras homicidio, violencia, violencia. Los juegos que los niños juegan están basados en la violencia. Vivimos en una sociedad de muerte. La vida no es lo que se celebra, sino la muerte. El aborto, hermanos, hay millones de bebés abortados al año en los Estados Unidos solamente. Y se está haciendo con dinero que usted y yo pagamos de nuestros impuestos. Y lo justifican, saberse cómo, es un homicidio. Yo diría un genocidio, que son millones los que están siendo muertos a diario. Y hay justificación para eso. Gambling, por ejemplo. Estaba oyendo en las noticias cerca de Washington, D.C., que es posible que ahí cerquita haya un nuevo casino. Y la noticia decía, va a generar trabajos y más empleos y va a florecer. Usted estudia lo que es gambling, lo que son las apuestas. Trae crimen, trae muerte, trae prostitución, trae mafia, trae la policía. No se da abasto con los crímenes donde hay gambling. Es una inmundicia. Pero ¿qué celebra el mundo? Como, oh, qué bonito, qué bueno. Vivimos en una sociedad anticristo, créame. Lo que Cristo representa como el Hijo de Dios no es lo que se proclama hoy en día en la sociedad. Es otra cosa. Es otra cosa. El mundo está listo para recibir a esta bestia, a este anticristo, porque en su mente ya hay formado un concepto, una raíz anticristo en su corazón. Obviamente no dicen, yo estoy en contra de Cristo, no lo dicen, pero sus vidas reflejan eso. Así es a la dirección en que se mueve la gente. Yo por eso le advierto a la iglesia, hermanos, si su información y todo lo que usted está recibiendo es televisión y televisión y televisión, usted seguramente tiene una mente anticristo, porque todo eso está dominado para llevar hasta allá. La bestia se puede identificar con el líder de los imperios del mundo bajo la influencia de Satanás en oposición a Cristo. Una figura personal y cabeza del imperio mundial, la fuerza satánica en una persona malévola como jamás se ha conocido en la historia de la humanidad. La bestia, el falso Cristo de los últimos tiempos, anticristo o falso Cristo. ¿Por qué? Porque él se presenta casi como un Mesías para los judíos en la primera mitad de la gran tribulación, hace pacto con ellos, los engaña, los tiene bien pacíficos allí y a los 3 años y medio, ¡pum! Es cuando se levanta y se sienta en el trono y dice, yo soy Dios. Y para todos los sacrificios que los judíos hacen y empieza a matarlos. La semana pasada lo expliqué, Hitler y los alemanes mataron más de 6 millones de judíos y ellos esperan que eso no vuelva a pasar. Están equivocados, lo que viene es peor. No ha habido ninguna matazón como la que vendrá en el futuro, como describe la palabra en el libro de Apocalipsis. Lo que viene no es bueno. Lo que viene no es muy agradable, es horrible, créame. Es feo. Ahora nosotros tenemos que prestar atención a lo que Dios nos permite ver aquí y tomar una decisión. ¿Qué hacemos con nuestras vidas cuando Dios nos está dando la oportunidad de creer en su Hijo Jesucristo para nuestra salvación y no estar sometidos a esto que viene adelante con el anticristo? Capítulo 13, verso 8 y capítulo 17, verso 8 apuntan a la identificación de este ser. 13, 8 ahí mismo dice: la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este anticristo, este falso Cristo, lo que va a buscar es ser adorado, ser exaltado. Mira el espíritu anticristo que nosotros tenemos hoy en día. Los jugadores, yo he visto aún en los juegos de niños, veían en una casa un juego de un niño y era un juego de lucha libre. y los personajes cuando salían representan lo que hace la gente en el mundo. ¿Y qué es lo que hacen los jugadores, los famosos, los héroes, que son fornicarios, adúlteros, mentirosos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Sí o no? ¿Estoy equivocado al hacer este ademán? ¿Qué están haciendo? Adórenme, adórenme. Hay un espíritu anticristo. Todo lo que es adoración que no sea a Dios a través del Señor Jesucristo es adoración a los demonios y es anticristo. Y ese espíritu está en los jugadores de básquetbol, en el boxeo, en donde usted quiera que mire. No digo que todos, pero prevalece bastante. Hay un hambre por adorar, hay un hambre por tener ídolos, por tener héroes. Los muchachos quieren buscar héroes en las películas, las muchachas quieren buscar modelos a seguir, héroes para ellas. Y eso es un sistema de adoración que les aleja su corazón de la verdadera adoración. Y lo que busca el anticristo es eso, ser adorado. Así que el mundo está preparado para adorar así de fácil. Y cuando venga el anticristo, el mundo no va a estar triste ni preocupado porque el anticristo vive, viene. La iglesia, sí. Bueno, ni tan preocupado, sabemos que viene, esto es verdad. Pero el mundo va a estar proclamándolo, aplaudiendo, celebrando, esperando su venida. El mundo espera un Mesías, pero no es al Cristo de la Biblia. Es un Mesías falso. ¿Qué es lo que esperan? Uno que solucione sus problemas a nivel mundial. Uno que tenga autoridad a nivel mundial y pueda traer la solución a todos los problemas globales que tenemos. Y ya hay una mentalidad así para que haya ese tipo de gobierno. Vamos en esa dirección. No aquí nada más, en Estados Unidos. El problema es mundial. Es en todo el mundo. Es en todo el mundo. Capítulo 17, verso 8 dice, la bestia, bueno, ya lo habíamos leído. La bestia que has visto era y no es, está para subir al abismo e ir a perdición. Dice que los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Va a ser un ser que va a maravillar a la gente con las cosas que hace. Y esta bestia es identificada con una de estas cabezas que dice en el verso 1, dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Por qué dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos? ¿Qué es esto? Está hablando de sistemas de gobierno, de esos que está hablando. No está diciendo, tal vez cuando yo leo esto de su mente viene un dragón con cabezas y cosas y colas. No, no, no. Juan está hablando de sistemas de gobierno. Juan lo que está describiendo aquí es un imperio. Es un imperio a nivel mundial que se va a levantar en los últimos tiempos. En el libro de Daniel, Daniel tiene una revelación de parte del Señor donde Dios le permite ver los cuatro imperios que van a gobernar sobre la tierra, comenzando con el imperio de él, el imperio babilónico. Y empieza a describir cada uno de esos imperios. Y el cuarto imperio, cuando describe la imagen que Daniel ve, los que estudiaron conmigo el libro de Daniel, es golpeado por una roca. Ese es Cristo. Cuando Cristo viene, destruye todos los gobiernos del mundo, destruye todo el sistema del mundo. Pero el cuarto imperio, los tres primeros imperios fueron derrotados. Babilonia por los medopersas. Los medopersas fueron derrotados por los griegos. Y los griegos fueron derrotados por Roma. Pero nadie jamás ha derrotado a Roma. Roma es un imperio que se diluyó, pero nunca fue derrotado por nadie. Roma nunca fue conquistado como imperio. En porciones del imperio tal vez, pero no como imperio. Y Daniel describe que ese imperio se va a levantar de nuevo. ¿Dónde está el imperio romano? En Europa. ¿Cuántos cuernos dice Juan que tiene este imperio? Dice que tiene 10 cuernos. La Comunidad Económica Europea finalmente va a quedar conformada de 10 naciones. Yo sé que ese número ha cambiado a 25, a 20 algo, está variando, pero cuando ese número llegue a 10 naciones que van a quedar establecidas, entre esas Alemania de nuevo, la número uno que está en fuerza allí, 10 naciones europeas van a tener un dominio global. Estados Unidos, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Yo no soy profeta, pero es obvio lo que estamos viendo. Esta nación está sostenida sobre aire, hermanos. Usted mire el tesoro de Estados Unidos. la nación, la deuda que este presidente nos ha metido y que Dios lo está usando, yo creo, para llevarnos más abajo, es aire lo que hay abajo. Esto está nomás para que se caiga así. Es más, Estados Unidos ni siquiera aparece en las profecías. No que yo no quiera a este país, este es mi país ahora. Yo quiero a este país. Y estoy agradecido con Dios por este país. Pero soy realista en lo que viene. En realidad el poder está es en Europa. Es en Europa. Y es allá donde se va a consolidar todo eso eventualmente. Entonces esos 10 cuernos tienen que ver con esas 10 naciones. Y dice que tiene 7 cabezas, tiene 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que viera semejante a un leopardo. Los reinos que describe Daniel es al revés de cómo están aquí. ¿Okay? Los reinos que Daniel describe es al revés. Aquí está describiendo el leopardo, ese es Grecia, el león, ese es el medo persa. Bueno, me salté uno aquí. Verso de la bestia que viera semejante a un leopardo, ese es un imperio. Ok, y sus pies como un oso, ese es otro imperio, y su boca como boca de león. Y eso está descrito en el libro de Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 7. Y lo que estamos tratando es de mirar bien claro cuál es la identidad del anticristo y cómo la sacamos. Capítulo 7, verso 1, en Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, cuatro bestias grandes, en el verso 3, son cuatro imperios. Acuérdese, es un lenguaje simbólico. Diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Esta bestia o este imperio es Babilonia. ¿Ok? Usted tenía que estar en mi clase de Daniel para ver por qué concluimos eso. ¿Okay? Pero no lo puedo hacer aquí, es muy extenso. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Verso 5. Y aquí otra segunda bestia, este es otro imperio, semejante a un oso, el primero león, el segundo oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El oso dice que caminaba más ladeado de un lado que de otro. Es el imperio Medo-Persa. Son 2 imperios que se unieron contra Babilonia. Pero de los medos, Medo-Persa, los persas prevalecieron más. Eso explica por qué el oso se ladea más de un lado. Tiene más fuerza para un lado. Así como se explica eso. Bueno, hay que mirar más textos para entender eso. Eso ya lo he explicado en la clase. Pero el león, es Babilonia. El segundo, el oso, es los medos persas. Después en el verso 6, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Un leopardo es un animal muy rápido. Y dice que tiene alas, esto lo hace más rápido. El imperio de Alejandro Magno, que fue el imperio griego, fue un imperio que se levantó de la noche a la mañana contra los medo-persas y los acabó por completo. Un imperio que era grandísimo, y Alejandro Magno no tenía tanto ejército para eso, pero lo logró y expandió todo su ejército. Y dice que tenía 4 cabezas. ¿Por qué dice que tenía 4 cabezas? Porque el imperio de Alejandro Magno, cuando él murió a una edad muy joven, fue dividido entre 4 generales. Esas son las 4 cabezas. 4 cabezas son 4 líderes. ¿Ok? Cuando habla de cabezas, está hablando de líderes. Cuando habla de cuernos, está hablando de autoridad. Cuando habla de diadema, está hablando de gente que está en posición de autoridad también. Y le fue dado dominio. Aquí llevamos 3 imperios. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, otro imperio, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, bueno, hasta allí. Este es Roma. Roma es el último imperio que ha habido en la humanidad. Después de Roma no ha habido ningún imperio. Ha habido naciones grandes, pero no imperios. Y dice que tenía 10 cuernos. Esto tiene que ver con 10 gobernantes. Esto lo está, Daniel lo está conectando con el futuro. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí, ok, la bestia del Apocalipsis es el anticristo y a la vez es un imperio. Porque un solo hombre no puede tener 10 gobiernos, no puede tener 7 cabezas que representa gobernantes, es una sola persona. Entonces, cuando Juan está hablando de la bestia en Apocalipsis, está hablando del imperio romano que se levanta de nuevo y de el que gobierna sobre todo ese imperio. Y aquí Daniel nos explica un detalle que necesitamos ver. Verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos. ¿Este cuerno qué es? Es una persona. Un cuerno no tiene ojos. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Cuando vamos a Apocalipsis, dice que la bestia hablaba ¿qué? Grandes cosas, grandes blasfemias contra Dios. Entonces, este pequeño cuerno que sale de entre 10 cuernos, que son parte de esta bestia, que es un imperio, es el anticristo. Se levanta el imperio romano con 10 gobernantes claves que están unidos llevando ese gobierno, y de entre ellos uno pequeño. El anticristo, la manera como él se va a levantar es, no me tome a mal con esto, y perdónenme por el ejemplo que voy a usar, pero creo que cabe aquí. El presidente Obama, si usted se acuerda, antes de su candidatura, nadie lo conocía a él. Nadie sabía quién era Obama. Y él en meses tomó una popularidad en la nación increíble, pasó algo increíble. Ok, él no es el anticristo, yo no estoy diciendo que él es el anticristo, es el presidente de Estados Unidos. Pero lo que está describiendo Daniel aquí, es que este gobernante va a ser así, una persona no muy conocida, no muy popular, pequeño, un cuerno pequeño. Pero dice que cuando empieza a salir, derriba 3 cuernos de los que están allí. Va a haber 3 gobiernos que va a quitar y él va a sobresalir por la manera como sobresale. Después, más adelante, empieza a describir más acerca de este anticristo. Mire, vamos allí mismo. Vamos al verso 21 para ver más de este anticristo. Aquí mismo en Daniel, Daniel 7. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Quién es el que hace guerra contra los santos y quiénes son los santos? Los santos son los hijos de Dios. El cuerno pequeño es el anticristo. ¿Ok? Está la bestia, que es un imperio, y la bestia tiene un cuerno pequeño que es el anticristo. Entonces, cuando digo la bestia es el anticristo, estoy hablando del imperio y del anticristo. Y él hace guerra contra los santos y los vencía. Apocalipsis capítulo 13 dice que él hace guerra contra los santos, que los mata y los vence, contra los que creen en Dios. Verso 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Nos está explicando Daniel quién es la bestia del Apocalipsis, que es un reino, un cuarto reino, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Cuál es el alcance de este imperio que se va a levantar? Aquí dice, toda la tierra devorará, trillará y despedazará, someterá. El imperio ideal, el imperio que todos los hombres han soñado, se levantará eventualmente durante la gran tribulación. Y tendrá dominio global. Su dominio no va a ser una... Creo que se me está yendo el sonido aquí. ¿Será la batería? ¿Qué hago? No, usamos el otro, ¿cierto? Porque allá van a estar ahora. ¿Sonido? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye? Ok, cierra la batería entonces. Ok, gracias. Ya se me perdió qué era lo que estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? Sí, pero ¿qué parte de la bestia? Se me fue la idea. De Obama. Obama no es la bestia, no. No vayan a salir de aquí diciendo que yo dije que él es la bestia. Él es el presidente de los Estados Unidos y hay que mostrar respeto. ¿Qué verso estaba? Ayúdenme, ¿en qué parte está? ¿7:23? Ok, déjenme, lo leo de nuevo para agarrar dónde estaba. Miren, hermanos, el capítulo 3 es bien difícil. Y si usted se fija, nomás estoy en el verso 1 del capítulo 13. Es bien difícil porque uno tiene que mirar con cuidado qué es lo que el Señor mostró en Daniel para poder interpretar bien qué es lo que mostró Juan, para poder llegar a una conclusión correcta. Ok, 23 dijo así: la cuarta bestia, porque okay, la bestia es un imperio, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces está hablando del dominio. Ok, ya me acordé. Estaba hablando del el imperio ideal. Finalmente estará sobre la tierra. Finalmente estará sobre la tierra. Y el hombre que va a llevar ese gobierno es el anticristo o el falso Cristo. Verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Es Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Pablo dice que somos santos los que estamos en Cristo. Santos quiere decir separados del pecado, ¿cierto? No imágenes ni ondas así, es personas dedicadas al servicio de Dios. Esos son santos de acuerdo a la Biblia. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuáles son los tiempos y la ley? El anticristo va a estar asociado con Israel, engañándolos a ellos. Y cuando habla de la ley y de los tiempos, es decir, las fiestas, si usted hace un estudio de las fiestas de los judíos, usted se da cuenta que son muy significativas, muy importantes para ellos. El anticristo va a cambiar esas fechas y dice que va a cambiar la ley. Está hablando que va a cambiar los preceptos de Dios. Y la palabra dice que al final de los tiempos todo lo que es bueno será llamado malo y lo malo será llamado bueno. Él quitará la ley y él hará como él quiere, él se va a imponer como él quiere. Eso es lo que está diciendo aquí. Y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Se acuerdan que la semana pasada expliqué qué es tiempo, tiempos y medio tiempo? Tiempo es un año, tiempos es 2 años y medio tiempo es medio año. Eso equivale a 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? Porque los 3 años primeros, 3 y medio años al principio de la gran tribulación, no van a ser tan horribles como los 3 años y medio últimos. Son 7 años en total. A los 3 años, cuando comienzan los 3 años y medio, al final es cuando se sabe, la gente sale de su engaño y sabe quién es el anticristo, especialmente los judíos. Y es ahí cuando aplica lo que el Señor dijo en Mateo 24, cuando venga el tiempo de la desolación, de la abominación desoladora, huyan y no se fijen en lo que queda atrás. Ojalá no estén embarazadas cuando tengan que huir. Ojalá no suceda en invierno cuando tengan que huir. Pero cuando esto suceda, tienen que huir. ¿Por qué? Porque el anticristo los va a perseguir a muerte. Déjeme decirle, estamos en una sociedad anticristo. Ayer nada más estaba leyendo las noticias. Déjeme ver, lo apunté aquí. Ojalá el Estado de Israel, mire lo que dice aquí. Eso es una noticia. Será borrado de la geografía mundial y su territorio devuelto a la nación palestina. Así lo afirma el líder supremo de la revolución iraní, Ali Khamenei, en una reunión con excombatientes de la guerra entre Irán e Irak. Yo no estoy hablando de cosas que nadie conoce. Yo no estoy leyendo un texto que es extraño para lo que sucede a nuestro alrededor. Créame que no. Irán quiere destruir a Israel. Los musulmanes tienen como meta destruir a Israel. Para ellos es inaceptable que esa nación exista. Las naciones árabes, cuando Israel se instaló allí en Palestina, donde Dios, es la tierra que Dios le dio a ellos, la tierra que a ellos les pertenece por derecho. 7 naciones se levantaron contra ellos luego. El sentimiento anti-israelí es mundial, no es nada más allá. Yo hablo con mucha gente, he hablado con gente de Sudamérica y empiezan a hablar pestes de Israel. Usted mire las noticias, ¿qué sale en las noticias? Los Hamas, ¿qué hacen? Atacan a Israel, matan gente, les tiran bombas. Israel, ¿qué hace? Va y se defiende. ¿Qué sale en las noticias? Israel masacró a la gente y mira Israel lo que hace con esta gente inocente. Nunca mencionan lo que hicieron los Hamas. No lo dicen. ¿Por qué? Hay un sentimiento anticristiano en el mundo y hay un propósito establecido por Satanás para borrar del mapa a la nación de Israel. ¿Por qué? Dios prometió en el Antiguo Testamento que Él iba a restaurar a la nación de Israel. Dios prometió en el Antiguo Testamento que su Hijo Jesucristo vendría aquí a la tierra a establecer su reino sentándose en el trono del rey David. Si Satanás, usando a los hombres en la tierra, lograra destruir a Israel, que por todas partes está su intento, y borra a Israel del mapa, no hay trono de David, no hay descendencia judía, no hay reino de Cristo en la tierra, Cristo no viene. Es una guerra espiritual de lo que yo estoy hablando, lo que el texto nos está hablando. Eso es lo que está pasando en el mundo ahora. Por eso la palabra, Pablo insiste tanto, que no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, las que son verdad. ¿Y por qué hay una mentalidad anticristo? Porque la mayoría de la gente vive en fantasía, vive hablando de películas, de actores, de esto, de lo otro, y no hablan de la verdad. La verdad de Dios está lejos de sus corazones. No entienden lo que se viene encima de ellos. No tienen idea, no les importa, están ocupados en otras cosas. Y la palabra constantemente en el Nuevo Testamento nos llama a poner la mirada en Cristo Jesús, a concentrarnos en lo que la palabra dice, a ser llenos del Espíritu, a hablar conforme a la palabra de Dios, porque esta es la verdad, no hay otra verdad. Y Satanás, que es el padre de la mentira, tiene cegado el entendimiento de los hombres y tiene dominio sobre el mundo y sobre los mundanos. Y esto viene sobre la tierra. Capítulo 8, verso 23, aquí en el libro de Daniel. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Está describiendo la capacidad y la astucia del anticristo. Verso 24, y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia. ¿De dónde saca su poder el anticristo? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, lo leí ya, dice que Satanás le da su poder y su autoridad. Es algo espiritual. En el verso 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, ese es Cristo, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Ningún ser humano podrá matar al anticristo. Será imposible. Y aquí dice, será destruido pero no por mano humana. ¿Qué quiere decir esto? Dice la Biblia que Jesucristo mismo lo va a matar a él. En el capítulo 19 de Apocalipsis lo vamos a ver después. Y él va a ser lanzado, bueno, dice que lo va a hacer lanzar al lago de fuego, al anticristo y al falso profeta. Ellos van a inaugurar el lago de fuego. El lago de fuego no hay nadie todavía ahí. El infierno ya fue inaugurado. Hay muchos en el infierno. Pero el lago de fuego es la muerte segunda, allí donde van a ser lanzados. Ellos son los primeritos que van para allá. Capítulo 9, verso 26 de Daniel. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice las 62 semanas, está hablando del tiempo de cuando viene el Mesías, Jesucristo, cuando Él muere, dice que le quitarán la vida, y después se levanta el anticristo, y va a traer destrucción, destruirá el santuario, destruirá todo esto, traerá devastación sobre Israel. Es lo que dice Apocalipsis que va a pasar en el futuro cuando Él venga. Capítulo 11, verso 36, aquí en Daniel. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El tiempo que Dios determinó para que el anticristo haga lo que va a hacer, se va a cumplir, y él lo va a hacer dentro de los parámetros que Dios le ha puesto, porque el que tiene control es Dios. Lo describe como una persona orgullosa, como una persona egoísta, envanecida, prepotente, declarando ser más grande que todos los dioses, creyéndose igualar con Dios. Verso 37. Del Dios de sus padres, y aquí hay un error, si usted tiene Reina Valera es con D minúscula, no D mayúscula. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Algunos comentaristas dicen que no tendrá, estoy en el 37, a ver, estoy en el 37, sí, que no hará caso del amor de las mujeres. Algunos dicen que posiblemente sea un homosexual, otros dicen, no hay manera de probar esto, estoy diciendo lo que algunos comentaristas dicen, yo no estoy diciendo que así es. Otros comentaristas dicen que tal vez va a ser un hombre tan enfocado en su propia maldad que no le importará tener ninguna relación con nadie, un egoísta solo, completamente enfocado en el poder, en la autoridad, en la destrucción y en blasfemar el nombre del Señor y engañar a las naciones. Verso 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Cuáles mares? El mar Mediterráneo y el mar muerto. ¿Por qué sabemos eso? Porque la profecía de Daniel es para Israel. Israel se encuentra entre el mar Mediterráneo y el mar muerto, si usted mira en un mapa. O sea que donde este va a poner sus tiendas o su reino, donde va a gobernar, desde donde va a gobernar es en Jerusalén. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. El monte glorioso y santo es donde Israel va a construir el templo de Jerusalén. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y afirma una y otra vez, hará todas estas cosas, pero llega a su fin. Tiene el momento donde va a quedar atrapado hasta el final. En Mateo 24:15, Jesucristo habla de este personaje. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. La abominación desoladora es el anticristo. Creo que lo mencioné ahora. De que habló el profeta Daniel. Cuando Juan en el Apocalipsis habla del anticristo, ¿de dónde saca él la idea de un anticristo? Daniel. Juan conocía el Antiguo Testamento. Cuando Pablo habla del anticristo, ¿de dónde saca la idea del anticristo? Pablo conoce lo que dijo Daniel. Y el Señor Jesucristo lo afirma y dice, de lo que habla el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, el que esté en Judea, huyan a los montes, y habla de la persecución que se viene contra ellos. Y dice que nunca ha habido tanto mal como lo habrá en ese entonces, en toda la historia de la humanidad. No habrá tanta tribulación como entonces. Este ser, el anticristo, es un ser real, es una persona endemoniada. Acuérdese, en el capítulo 12 dice que Dios echó al diablo del cielo. El arcángel Miguel peleó contra el diablo y sus demonios y fueron echados del cielo, él y la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios, y están en la tierra durante el Apocalipsis. Dice Juan, ay de los moradores de la tierra, por lo que viene aquí. La actividad demoníaca que va a haber aquí nunca se ha visto como entonces. Satanás sabe que le queda poco tiempo y va a estar usando todo lo que está a su alcance para azotar a la tierra, para engañar a los hombres, para establecer, tratar de establecer su reino y pelear contra el Señor Jesucristo y todos los que creen en Él y todo lo que represente al Señor Jesucristo. Se levantará contra eso. Eso es lo que viene para el mundo. Y el mundo está corriendo como un río en esa dirección. Va para allá. Los únicos que no van a estar en esa condición son los que crean en el Señor Jesucristo como el que murió en la cruz del Calvario para pagar por sus pecados y que fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día y que ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, y que vendrá para traer retribución a los que no creen en Dios ni obedecen su evangelio. Acuérdese de estas palabras. El Señor pone como condición para saber si una persona es salva o no su obediencia a la palabra. Y una persona que no conoce la palabra de Dios no puede ser obediente a la palabra. Una persona que no sabe qué dice la Biblia no puede ser obediente al evangelio de Jesucristo. Así que la ira de Dios está contra usted. Mire Efesios, para que vea que esto no me lo estoy inventando yo. Efesios capítulo 2. ¿Cómo es el mundo? Y Satanás, ¿cómo está gobernando sobre el mundo y sobre las mentes de los mundanos? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Está hablando de los que son salvos ahora, está describiendo su vida de antes. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, la corriente anticristo, conforme a quién, al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este? El dragón, Satanás, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios, el espíritu que opera en esa persona es el espíritu de Satanás. Que esté Satanás viviendo en esa persona, no, pero la influencia satánica está sobre ellos. ¿Qué es satánico? Y no se equivoque. Y ahí hay gente que a veces se va al extremo y piensa, oh, satánicos son los que sacrifican animales o sacrifican niños y hacen cosas. No. Decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios es satánico. Eso es satánico. Para darle una idea y hacer cualquier cosa que va en contra de la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Hijos de ira de quién? ¿Cuál ira? La ira de Dios. ¿Por qué? Porque vivíamos bajo el dominio de Satanás. Y de ahí nos rescató el Señor Jesucristo a los que estamos en Cristo ahora. Lucas 22:3, para que vea la actividad de Satanás. Lucas 22:3. Este texto es muy conocido. Lo va a reconocer luego cuando lo leamos. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Satanás personalmente entró en el corazón de Judas, quien traicionó al Señor Jesucristo. Y finalmente, cuando se suicidó, se fue al infierno. La palabra lo escribe a él como un hijo de perdición y preparado para eso, para perdición. Hay una manifestación y una obra satánica constante en el mundo, pero vendrá peor durante el tiempo de la gran tribulación. Y en muchos otros capítulos y otros versículos es presentado el diablo y su actividad. Así que con el anticristo, Satanás lanza su último y más vicioso ataque contra el plan de Dios. Y su plan es destruir a la nación de Israel. Y lo ha tratado de hacer. ¿Desde cuánto hace? Libro de Esther. ¿Sí ha leído el libro de Esther? En el libro de Esther, un gobernante del reino Persia quería aniquilar a todos los judíos. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese deseo maligno de ver la sangre de los judíos derramarse y que queden exterminados? Solo Satanás puede poner eso en el corazón de una persona. Y no es la única vez. Hitler, ¿quién le metió eso en la cabeza a ese hombre? Satanás, ¿quién más? ¿Matar a 6 millones de personas? ¿Así nomás? ¿Quién le metió eso en la cabeza a él? Eso no es meramente humano. Allí hay una influencia satánica y así está el mundo bajo la influencia de Satanás, en fiesta, celebrando, sin saber lo que les espera. El llamado es, no tenemos que estar allí. Si usted no está en Cristo hoy, yo le llamo en el nombre del Señor, venga a Cristo. Si Dios le está hablando a su corazón, el llamado de Dios es este. En Hechos 17, Pablo dice, Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan. Es una orden de parte de Dios, que usted se arrepienta. Yo no le estoy ofreciendo una opción. Yo no le estoy diciendo, usted puede escoger o piénsalo, a ver qué. No, es una orden de parte de Dios. Dios es soberano. Y el que viene a él, a los pies de Cristo, es porque Dios se lo permite. Pablo dice, cuando le habla a Timoteo, por si acaso Dios les permite que se arrepientan. Dios no lo necesita a usted. Usted necesita a Dios. Si usted no está en Cristo, usted necesita venir a los pies de Cristo. Es horrible lo que la palabra describe de lo que es la vida sin Cristo, bajo el espíritu de la potestad del aire que es Satanás y lo que viene más adelante. ¿Cuándo es el tiempo de la gran tribulación? Yo no sé cuándo es, pero sí puedo decirle algo con certeza. No faltan muchos días, no falta mucho tiempo. Yo cuando miro lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en Israel, la dirección en que va todo, la venida del Señor Jesucristo por su iglesia para levantarla y la actividad demoníaca que empieza sobre la tierra no está muy lejos. La gran tribulación yo creo que está a la puerta. Y que el Señor nos encuentre, si usted está en Cristo, listos para recibirlo, deseosos. Dice Pablo que el que no espera la venida del Señor Jesucristo, ¿sabe qué dice que es? Maldito, así dice. Perdóneme los términos que uso, yo no me estoy diciéndole lo que la Biblia dice. Esa no es mi opinión. Es lo que la Biblia dice. Es decir, que si usted no está esperando la venida del Señor Jesucristo, usted es un maldito, está bajo maldición. Es lo que la Biblia dice. La maldición de Dios, la ira de Dios está contra usted. Si usted está esperando la venida del Señor Jesucristo, no importa todo lo que viene adelante, esperamos al Señor Jesucristo y esperamos que nos encuentre fieles, fieles trabajando en lo que nos ha pedido que hagamos, fieles viviendo como Él quiere que vivamos, en santidad, en pureza. Esa es la introducción al anticristo. Creo que hay algunas cosas más que se pueden decir, pero ya dejando esto puesto,